de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 14. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Palabra de Dios. Queridas hermanas, si os dais cuenta, toda la carta sigue igual. Esta carta de San Pablo, la primera de San Pablo a Timoteo, pues es esa exhortación del hombre mayor que se ve ya en trance de desaparición y que no quiere de ninguna forma que se pierda aquello por lo que él luchó tanto en la vida. ¿Y qué puede hacer uno cuando está en esta situación, en esta tesitura? Pues lo mejor que le puede acaecer a un hombre que vive de esta forma es tener buenos discípulos y jóvenes discípulos. ¿Por qué? Pues porque los discípulos van a continuar. Él va a desaparecer pronto y los discípulos, pues, pertenecen a otra generación. A lo mejor San Pablo sacaba 30 años a Timoteo y a Tito. Y entonces, si Timoteo vivía tanto como San Pablo, pues estaba asegurada la sana doctrina por otros 30 años. ¿Y por qué tenía tantas ganas de asegurar la sana doctrina? Sencillamente, pues porque surgían por todas partes los falsos doctores. De esos falsos doctores, algunas veces nos habla y les define de alguna forma. Otras veces ni siquiera nos dice quiénes son los falsos doctores. Pero claro, entre ellos se entendían bien, porque habrían hablado mil veces. Hoy nos habla de algunos que son engañadores y predican doctrinas diabólicas. Prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Los judíos ya sabéis que tienen unos 500 y pico preceptos en su ley. Y entre los preceptos que tienen los judíos son los preceptos de la pureza. De la pureza legal. Y esa pureza, pues, prohíbe muchas cosas. Entre otras, comer ciertos alimentos. Por ejemplo, el cerdo. Y otras cosas semejantes. Hoy entre los moros, cuando yo hice un viaje a Turquía, en este último no, pero en un viaje que hice hace 8 años a Turquía, en el avión, nos daban una especie de bandeja cerrada y en la solapa de la bandeja, por la parte de fuera, había un cerdo muy grande dibujado y una cruz roja, tachado. Y debajo una pequeña leyenda que decía: ni en este avión, ni en los días que esté usted en Turquía, probarán nada de cerdo, porque en Turquía está prohibido tomar el cerdo. Pero no solamente el cerdo, en Turquía está prohibido tomar alcohol, todo tipo de alcohol. Si quieres beber una cerveza, tiene que ser sin alcohol. Y si quieres echarte un vasito de vino, tiene que ser un vasito de Fanta. Y claro, pues no es igual, no es igual. Y mil cosas de estas. Entonces, pues, estas prohibiciones o estas purezas, el cristianismo terminó con ellas. Y una de las luchas que tuvo San Pablo durante la vida fue precisamente la más importante que tuvo, fue el de predicar la gratuidad de Dios. Es decir, y dentro de la gratuidad de Dios, pues, existe este principio que nos dice él: todo lo que ha creado Dios es bueno. San Pablo dice, sobre todo si lo comes con acción de gracias, aunque lo comas sin acción de gracias es bueno, porque no va a ser malo porque no hagas acción de gracias, pero bueno, si lo comes con acción de gracias te aprovechará más. Pero el cristianismo, Jesús, en la visión aquella que tuvo San Pedro cuando del cielo bajaba como una especie de telón, de toldo, lleno de animales, y entonces se le dijo: toma y mata y come. No, Señor, respondió él, de ninguna forma. Yo nunca he comido nada impuro. Y entonces la voz del cielo le dijo: ¿y por qué declaras tú impuro lo que yo he declarado puro? Todo lo que ha creado el Señor es bueno. Y no tenemos por qué andar ahí con preceptos raros, legales. De tal forma que el cristianismo, pues, nos da una anchura tremenda y una libertad tremenda. Nos libera de estos embaucadores, de estos falsos doctores, de estas falsas doctrinas, de todas estas cosas que tanto daño hacen y tanto daño siguen haciendo a la humanidad actualmente. Porque es una pena pasear por Nueva Delhi, en la India, como a mí me ha pasado, pasear por Nueva Delhi y ver a la gente famélica, y salir del aeropuerto y ver a los niños que rodean el autobús del aeropuerto y pidiéndote y pidiéndote y pidiéndote. Mi hermana, que fue una vez conmigo, la que murió, que íbamos solos, ella y yo, pues a Oriente íbamos, pues me dijo, cuando estábamos subidos en el autobús del aeropuerto, que era una chatarra para ir a la ciudad, y tanto niño con esos ojazos negros que tienen los, y me dijo mi hermana, dice, yo es que se lo daría todo. Dice, pero ¿cómo se lo voy a dar todo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Digo, no les des todo, dales algo, pero nada de todo. Pero el tema en el que iba es que esos niños famélicos y toda esa gente famélica, resulta que después, por las cunetas de la ciudad de Nueva Delhi, están pastando las vacas tan tranquilas. Están pastando la hierba verde, está imposible comerlas, prohibido comer, porque son animales sagrados. Y después quieren que desde aquí de Occidente se les envíe comida. Y de aquí de Occidente, pues, se le tenga con ellos, pues, una consideración grande en cuestión, pues, de alimentarles y todo esto. Y uno podría decir, pero señores, empiecen por sí mismos. ¿Por qué no pueden comer ustedes las vacas? ¿Por qué no pueden ustedes comer tantas aves como tienen prohibidas por ser pájaros sagrados? ¿Por qué tienen ustedes tanta? Es que nuestra religión, ese es el problema. Su religión es el problema. Y esa religión era el problema de los judíos. Y esa religión es el problema de los musulmanes. El problema de todas estas personas que ¿De dónde vienen esos preceptos? ¿Quién garantiza que esos preceptos son de Dios? En definitiva, nosotros los cristianos, sin meternos con nadie, hemos tenido una suerte enorme. Yo muchas veces, cuando como jamón, chorizo y morcilla, me acuerdo de la carta a los Gálatas y de la carta a los Romanos de San Pablo, que es verdaderamente donde reivindica la gratuidad de Dios. Es decir, donde va en profundidad al tema de Dios y no se para en cuatro cositas de estas, de prohibiciones, de esto que dice San Pablo, y dice, hagáis caso de esas prohibiciones y de todo esto, de eso que prohíbe, no toques esto, no hagas esto, deja de hacer lo demás, no comas no sé qué cosa, no comas no sé qué otra cosa, en fin, todo eso. Él lo llama cuentos de viejas. Dice, no hagas caso de eso, no hagas caso de esos cuentos de viejas, mañana nos lo dirá. No hagas caso. Esos son cuentos de viejas, que eso no sirven para nada. Y llega a decir en la carta a los Colosenses, capítulo 2, que ya os lo mencioné, que algunas de estas mortificaciones y algunas de estas cosas tienen apariencia de piedad, porque tienen rigor con el cuerpo, pero no tienen poder ninguno contra la insolencia de la carne. Es decir, el que haga estas cosas sigue condenado, sigue sin estar salvado, sigue sin salir de sí mismo y sigue dentro de un misterio que no es precisamente el misterio de la piedad. Y claro, el cristianismo a San Pablo le costó caro, porque rechazar todas estas cosas que estaban tan sacralizadas en aquella época, pues le costó la acusación de ir contra Dios, de ir contra las leyes de Dios, de ir contra lo que Dios había ordenado. ¿Cómo que vamos a comer cerdo? Pero si eso está prohibido por la ley, está prohibido por Dios. Los iniciadores del cristianismo no la tuvieron nada fácil, precisamente con los judíos, los de su propia raza, la gente suya. Si ahora se nos ocurre algo de esto, pues por cualquier cosa, fijaos la cantidad de críticas y de líos y de cosas que hay. No te digo nada si a San Pablo se le acusó de ateo, por ir contra Dios. Porque Dios mandaba que no se comieran cosas y mandaba el cumplir la ley, y San Pablo dijo que de todo eso hay que pasar. Porque en Jesucristo quedan resumidas todas las cosas y Jesús, el Hijo de Dios vivo, el hombre Jesús, Hijo de Dios vivo, pues ha superado todos estos tabús, todas estas falsas doctrinas, todas estas cosas que tanto daño pueden hacer a los demás. Si vais a Jerusalén y a la tierra de Israel, pues os daréis cuenta de una cosa, de que los famosos palestinos, de esos que se habla tanto, que tantas luchas tienen contra los judíos, porque dicen que los judíos les han arrebatado su propio Estado. Pues bien, entre esos palestinos hay palestinos musulmanes, pero hay palestinos cristianos que se han convertido al cristianismo. La diferencia no la podéis imaginar. Los cristianos son personas, sencillamente, que han rehecho su vida desde la óptica cristiana, desde la experiencia cristiana. Y han montado sus negocios, se han lavado, se han duchado, se han peinado, se han civilizado. Y tanto en Nazaret como en Belén tienen, por ejemplo, casas de comidas, muchas, restaurantes y cosas. Es que da gusto verles. Limpios, pero son guapos, gente guapa. Pero sus mismos hermanos moros maometanos, que ya sabéis que para los maometanos el fatalismo, que es una especie de quietismo, es tremendo. Lo que Alá diga, lo que Alá quiera. Y entonces, en vez de ponerse ellos manos a las obras, a hacer las cosas, precisamente tiene que ser la doctrina de la gratuidad. la que verdaderamente haga que el cristianismo haya hecho desarrollarse a las naciones donde está más que ninguna otra religión. Todas las demás religiones no han hecho nada más que oprimir a los propios pueblos y no dejarles desarrollar ni siquiera técnicamente. Mientras donde está el cristianismo hay libertad para todo. Hay libertad de investigación, hay libertad de todas las cosas, evidentemente, porque vivimos bajo un espíritu de libertad que nos da aquí San Pablo muy claro en el comer y en todo lo demás. Desechando cuentos de viejas y desechando sacralizaciones, esto sí, esto no, lo otro sí, lo otro no. Pues mira, no. Vamos hacia adelante y sencillamente pues da pena muchas veces ver esos países. Cuando viajas mucho por el mundo, recorres el mundo entero, como yo he hecho, como me ha tocado hacer a mí, pues te das cuenta de que el cristianismo es una doctrina de libertad y bajo la doctrina de la libertad crecen, hasta la economía crece. Crece todo. Cuando no hay libertad es que no crece nada, porque sencillamente está todo comprimido, está todo como, hay como miedo, hay unas doctrinas muy falsas que no te dejan desarrollar tu ser humano totalmente. Por eso pues damos gracias a Dios y San Pablo le dice a Timoteo, cuidado con estas cosas, que estos falsos doctores son muy perversos y lo único que buscan es vanagloriarse en su propia carne y tener gente detrás de ellos, tener discípulos, imponer pesos pesados a la gente, pesos que tienen que cumplir y pesos que tienen que hacer. Pero, en definitiva, todas esas cosas no te dan para nada un sentido de salvación. No te salvan. Y cuando no estás salvado, pues suceden todas estas cosas. Él nos habla del misterio de piedad. Hay un misterio de piedad y sin duda alguna grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el misterio de la libertad. El misterio de la piedad es el misterio de Jesucristo manifestado en Jesucristo. Sigue diciendo, él, el misterio de la piedad, que es Jesucristo, ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. San Pablo estaba enamorado de Jesucristo y de cualquier parte sacaba cosas para, de cualquier chisme, de cualquier cosita, sacaba cosas para lanzar una alabanza poderosa y santa sobre Jesús, sobre Jesucristo. Aquí lo llama misterio de piedad. Y a lo largo de la historia en la teología ha habido también un misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es un misterio que ha metido miedo a los teólogos. Porque con el misterio de la piedad, de la iniquidad, ha ido unida a ciertas actitudes de los hombres que no son explicables desde la razón, ni desde la teología. Esta mañana hablábamos que esa frase de el ritual de difuntos, Jesucristo murió por ti y Él te salvará, vista desde el Espíritu y creída desde el Espíritu a mucha gente seguro, que se le aplica y le hace bien y le salva. Pero hay un misterio de iniquidad. El Papa Juan Pablo II hablaba mucho de esto, del misterio de la iniquidad. Y hay un misterio de iniquidad que nos atemoriza un poco. ¿Por qué? Pues porque te encuentras con personas en este mundo, de las que habla el Evangelio ya. El Evangelio dice que hay personas que pecan contra el Espíritu Santo, sencillamente porque se cierran a la gracia. Se cierran totalmente a la gracia. Si uno se cierra totalmente a la gracia, pues ni la gracia de Dios puede entrar dentro de él, claro está. Y este es el misterio de la iniquidad. Ahora está de moda en mucha gente borrarse del cristianismo. Borrarse. A ver, ¿cómo pueden hacer para borrarse del cristianismo? Yo estaba comiendo una vez en Conde de Peñalver y me llamó un señor, me han llamado más de uno, pero aquella vez lo cuento porque, bueno, pues me cogió en mal momento. Y entonces estaba comiendo y me llama un señor y me pregunta, todo enfadado por teléfono, pues, ¿qué hay que hacer para borrarse del cristianismo? Porque yo quiero renegar totalmente de esta religión. Y no quiero saber más de esta religión. Y entonces a mí me cogió comiendo, con el bocado en la boca, entonces de mal talante. Le dije, pues mire usted, tiene que hacer una cosa, además lo voy a explicar muy cortito. Renuncie a Jesucristo y entréguese a Satanás. Y se conoce que le debió de parecer muy fuerte, porque él que estaba tan enfadado me respondió, bueno, no es para tanto. Digo, pues sepa usted que no hay alternativa, o misterio de piedad o misterio de iniquidad. O estamos dentro del misterio de Jesucristo, Salvador, o caemos en el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad va muy unido con los que los teólogos a lo largo de los siglos han llamado el misterio de la reprobación. Es posible que nazcan personas reprobadas, es posible que nazcan personas que se van a condenar, es posible, estos son misterios, misterio de la iniquidad, ¿cómo es posible que algunas personas hagan las cosas que hacen? En la guerra española, por ejemplo, en la guerra española hubo asesinatos por ambas partes. Por ambas partes, está claro. Y ahí nadie puede decir que no, porque eso es verdad. Pero hay un misterio de iniquidad especial. Porque, ¿cómo es posible que en Barbastro, por ejemplo, se haya matado a una cantidad de niños pequeños que no llegaban a la mayoría de edad? Y simplemente por estar en un colegio de frailes se hayan matado como les han matado. En el monasterio de Leire, en Navarra, donde he estado yo hace poco dando ejercicios, hay el único superviviente. Un monje que está en la cama ya, es un señor que, vamos, está en la cama por enfermo, ya es mayor, pero tenía 14 años. Y a ese sí lo quitaron, a ese lo echaron del camión, por ser demasiado pequeño, pero lo vio todo porque le echaron del camión ya a las puertas del cementerio donde les fusilaron a todos. Y él decía que había niños un poquito mayores que él, no de 14, pero de 15, de 16, 17 años, sí. Hay misterios de iniquidad que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué están canonizando ahora y beatificando a muchos de los mártires de la guerra española? Sencillamente el Papa Juan Pablo II lo dice claramente, porque se prueba o está probado claramente que muchos de estos que murieron, murieron in odium fidei, por odio a la fe. Y el odio a la fe es un misterio de iniquidad. ¿Qué puede pasar por el corazón de una persona que tiene odio a la fe? Porque yo entiendo a las personas que no creen, o las personas que, bueno, pues que se descuidan, y que por circunstancias de la vida, o porque se enfadan, o porque tal, o porque riñeron con el cura. Porque de eso hay muchos. Riñeron con el cura y entonces no vuelven por la iglesia. Yo eso lo entiendo. Pero de ahí al misterio de la iniquidad, de ahí al odio a la fe, hay un paso que es muy duro. En la Biblia tenemos un hecho, y es que dice Jesucristo que cuando le dio el pan a Judas, comerse el pan untado, y nada más comerse el pan untado, entró en él Satanás. El problema de Satanás, Pues es un problema que no es fácil de soslayar diciendo el demonio no existe. Pues no, miren ustedes, el demonio existe. Y un confesor, yo llevo 47 años de sacerdote, y 47 años de sacerdote, y he sido párroco en muchos sitios, en una gran parroquia de Madrid, 10 años. Y yo me he encontrado con gente que se ha entregado a Satanás, que se ha entregado al demonio, que para conseguir no sé qué cosa ha hecho un pacto con Satanás y con el demonio. Y después, o que ha hecho otras cosas, que ha jugado a la ouija, que ha sido espiritista, todo eso relacionado con Satanás. Y después se vuelven atrás y quieren confesarse y todas estas cosas, y vale, lo hacen. Pero yo la experiencia que tengo como sacerdote es lo enormemente difícil que es a una persona que ha entregado el alma a Satanás que vuelva a la paz. Lo enormemente difícil. Le quedan por ahí unas reminiscencias, queda como unas obsesiones, queda dentro de esas almas como unas posesiones, iba a decirlo, un algo que es muy duro, muy difícil. Eso entra dentro del misterio de la iniquidad, que también es una verdad que la Iglesia pues siempre ha hablado y siempre ha defendido. Y entonces de ese misterio de iniquidad pues no podemos ser tan pardillos, iba a decir, creyendo que en el mundo todo el mundo es bueno y todo el mundo se salva, todo el mundo se va a salvar. Nosotros no podemos decir eso, porque no podemos decir lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera yo que todo el mundo se salvara? ¿Qué más quisiera yo que Jesucristo hubiera salvado a todo el mundo definitivamente, expulsado a Satanás de la tierra? Y que aquí no hubiera nada más que una preparación para el reino de Dios y el reino de los cielos, pero no ha sido así. No ha sido así. Jesucristo ha vencido el poder del demonio, pero sin quitar a los hombres la libertad. No sé por qué Dios tiene tanto empeño en que los hombres seamos libres. Quizá porque quiere salvar a las criaturas, digamos, con personalidad, libres y que opten ellos mismos, con la gracia de Dios, naturalmente. Porque hay una verdad, que nosotros nos podemos condenar. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos porque solamente nos salva la gracia. Pero la gracia la tenemos asegurada. Y desde un corazón sencillo, sencillamente se ve a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Los limpios de corazón son los que tienen el corazón sencillo y ven a Dios. Y ven a Dios en todas las cosas. Y aunque no conozcan a Jesucristo y a la Iglesia, pues ven a Dios. Porque veneran a Dios desde, el sol y la luna y las estrellas y el viento y la brisa del atardecer. Y eso ya es una forma de tener el corazón limpio y de venerar a Dios y de dar gracias a Dios. Pero otras personas, pues no se puede decir lo mismo. Y el Evangelio mismo nos dice que el corazón duro es una de las cosas más peligrosas, el endurecimiento del corazón, una de las cosas más peligrosas en las que el hombre puede incurrir, porque está a punto, con el corazón duro, de que Satanás se pueda apoderar de él. Yo desde luego os confieso que cuando se está confesando conmigo alguna persona y yo veo que por cualquier cosa, por un odio, por ejemplo, por una separación, por la muerte de un hijo, por cosas de estas, pues uno puede endurecer el corazón. Y yo se lo digo, mira, por favor, cualquier cosa menos eso. Que tu cuñada te quitó 2 metros de tierra en el pueblo, regálaselos. Pero que no se endurezca tu corazón, porque salir del endurecimiento del corazón es muy duro, es muy difícil. Yo, ahora que estoy rodeado de mujeres por todas las partes, como las islas en el mar, pues puedo decir una cosa, que el mayor pecado que he visto en las mujeres es precisamente el rebote y el endurecimiento del corazón que tienen cuando se les muere alguna persona querida. Hay mujeres que se enfadan contra Dios de tal forma y rechazan a Dios de tal forma porque se ha llevado a una criatura o al marido o sabe Dios a quién, que alguna vez te quedas asombrado, pero ¿cómo es posible, mujer? Pero si tú eres de misa, si siempre has estado en la iglesia, ¿cómo tienes ese endurecimiento, ese rebote, ese rechazo tan hondo, tan profundo? Y algunas veces cuesta, Dios sí ayuda. Dios ayuda a volver a reevangelizar a estas personas, a estas mujeres. En los hombres, por ejemplo, no se nota eso. Ni en los padres, ni aunque se muera su eso. Los padres, muchos padres suelen tener un cariño muy especial a las hijas, alguna de las hijas. Eso va con la naturaleza. Y algunos padres, yo he visto que la muerte de una hija les ha dolido en el corazón hasta lo más profundo que se puede uno imaginar. Pero yo nunca he visto esos rebotes, esos endurecimientos del corazón en los hombres. Pero las mujeres tienen esa debilidad. Las mujeres, por la razón que sea, que puede ser una razón que tenga mucho que ver también hasta con la biología y lo constitutivo de la mujer como ser humano, pues tienen unos rebotes y unos endurecimientos del corazón terroríficos algunas veces, lo cual, pues yo cuando lo veo venir o cuando lo veo, hago todo lo posible para que ese endurecimiento del corazón no vaya más allá. Actualmente hay cosas como, por ejemplo, la masonería, que parecía que estaba muerta, pero no está nada muerta. No está nada muerta, está viva, y muy viva. Y la masonería lleva consigo mucho de lo que estoy diciendo, mucho de lo que estoy diciendo. En la parroquia donde estuve yo, en Conde de Peñalver, en el barrio de Salamanca de Madrid, vivía el jefe de la masonería de España, el supremo no sé cuánto de todas las logias, y tenía a sus padres dos figuritas de cristal preciosas, dos viejitos que por medio de la criada algunas veces me llamaban a mí para que fuera a darles la comunión y a confesarles, pero cuando no estuviera su hijo, siempre a escondidas, siempre, porque su hijo les tenía absolutamente prohibido todo eso, que un sacerdote entrara allí. Y fui muchas veces, hasta que un día nos pilló. Hasta que un día nos cogió, nos pilló. Conmigo la verdad es que estuvo educado. Sí, conmigo estuvo educado, bien. Pero la madre, y la madre estaba en silla de ruedas, el padre era un señor delgadito, alto, todo un señor, es decir, un hombre que debió de ser toda la vida pues un auténtico señor, ¿no? Pero la madre, que era igual que el marido en el tipo, pero estaba en silla de ruedas, y ver a aquella madre extender los brazos así y decirle, pero hijo, no te apenes, no te enfades por esto, que a nosotros nos gusta, que nosotros queremos recibir la comunión, que nosotros queremos que venga el sacerdote y nos confiese. Y bueno, pues en esas yo ya me despedí y me marché. ¿Creéis que he vuelto alguna vez? Nunca más. Nunca más. Y me parecía terrible que se le impusiera este misterio de iniquidad a unos viejos. Los viejos evidentemente vivían lo suyo, la gracia de Dios les guardaba. Pero ¿cómo es posible que se actúe así con los padres? Pero los masones son, como dicen, los que van defendiendo la libertad por el mundo, como dicen sus propios prólogos, sus propias, porque eso lo he leído yo. Pero ¿qué libertad? Una libertad que excluye cosas, entre otras, a todos los creyentes y a todos los actos de fe. Por lo menos en este caso, fue bien claro. Y tengo más detalles que no digo, porque todo se sabe. Porque estas charlas, a través de este chismito, se ponen después en una página web y las oye todo el mundo, o muchísima gente. Y entonces, pero bueno, tampoco me importaría decirlo. Pero no hace falta decir ni los nombres, ni de dónde eran, ni nada de esto, porque basta con lo que os estoy diciendo. Y entonces, pues, un misterio de esos es que uno se aterra. Yo he tenido cenas de personas, con personas que verdaderamente me han atacado como sacerdote con furor. Y ese furor y ese babeo no es humano. Es peor que humano. Eso tiene mucho que ver con el espíritu del mal. Aunque algunas veces después me han pedido perdón, pero por educación me han pedido perdón, pero en el corazón eran lo que eran. A mí tampoco me ha impresionado demasiado porque uno ya conoce de esto, ¿no? Uno ya conoce de esto. Los carismáticos hacemos una cosa, cuando tenemos algún pues episodio de este tipo, pues nos cubrimos con la sangre de Jesucristo para evitar el poder del mal, que te haga daño el maligno. A los hombres no les tengo ningún miedo, pero al maligno sí. Entonces te cubres con la sangre de Cristo para evitar las influencias del espíritu del mal, que te haga daño el espíritu del mal. O sea, el misterio de la piedad es un misterio santo de los corazones sencillos. Y damos gracias a Dios todos los que estamos aquí, porque estamos dentro de ese misterio de piedad. ¿Qué significa el don de piedad? El don de piedad es estar a gusto con las cosas de Dios, sentirse bien en la casa de Dios, poder amar a los demás como son, poder rezar, poder sencillamente tener esperanza de que Dios vive, de que es bueno, querer que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad con un corazón limpio y sencillo, que nos lo ha repetido en esta epístola 2 o 3 veces ya San Pablo. Y sencillamente poder abrazar a todos los hombres, porque el misterio de piedad, o mejor dicho, el don de piedad, ya hay una virtud de piedad que es la virtud, digamos, que te acerca a las cosas de Dios, y cuando es humana, pues la virtud de la piedad pues te hace estar a gusto con tu propia casa, con tu propia familia. Y después San Pablo en esta epístola nos hablará algo de eso. La piedad con los padres, la piedad entre los hermanos. ¿Qué es la piedad? Pues un sentimiento de familia muy bello y muy bonito, en el cual los tuyos son algo importantísimo para ti. Pero cuando esa virtud pasa a ser don del Espíritu, pues entonces ya es algo sagrado. Algo sagrado. Y dice San Pablo aquí en esta epístola, no sé si lo trataremos porque no nos da tiempo a todo, pero dice, el que no se pierda, el que no se comporta bien con los suyos, es peor que no sé quién, no me acuerdo qué comparación hace. Es un degenerado. No tiene ni piedad, ni el don de piedad, mucho menos. Pero el don de piedad es sentirse a gusto con las charlas. Vosotros, todos los que estáis aquí, tenéis el don de piedad. Entre otras razones, porque estáis escuchando esta charla. Si no tuvierais el don de piedad, si no tuvierais el corazón sencillo y limpio, no aguantabais esto. Si tuvierais el corazón endurecido, si os hiciera daño escuchar cosas sobre Jesucristo, no vendríais aquí. Aunque fuerais monjas, no vendríais. Pero si venís y ya vais viniendo unos cuantos días, es que tenéis el don de piedad. El don del Espíritu Santo. Que estáis dentro del misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad de que nos habla aquí, que ha sido revelado al mundo. Y el misterio de la piedad que nos viene por el más piadoso de todos los piadosos, que es Jesús. Tan piadoso era Jesús, Y se desarrolló en él el don de piedad tanto, 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 que es el único hombre pasado por este mundo que ha sido capaz de llamar a Dios papá, padre. Esa es la expresión máxima del don de piedad. Llamar a Dios padre, papá, mi papá, Abba. Estas son cosas, pues, digamos que es la culminación del estar a gusto con las cosas de Dios, de sentirse a gusto con las cosas de Dios. Y vosotras podéis decir, bueno, ¿y por qué yo pertenezco al misterio de la piedad y no al misterio de la iniquidad? Y yo lo único que te puedo decir, hermana, no te hagas preguntas. No teorices estas cosas. No andes metiendo por qué es en el medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar gracias a Dios de ser como eres. ¿Que en esto contribuyeron tus padres? Pues muy bien. Pues da gracias a Dios por tus padres también. O el cura del pueblo. O el predicador que te convirtió. Muy bien. Pero perteneces al don de piedad. Al misterio de piedad. Y entonces no necesitas ser mucho más santa, ni mucho más perfecta, por el hecho de pertenecer al don, por el hecho de pertenecer al misterio de la piedad, ya eres santa. Ya eres santa, como nos decía esta mañana. ¿Cómo te llamas?
María.
María. Bueno, pues María. Como nos decía, por el hecho de pertenecer a la Iglesia y amar a la Iglesia, estás dentro del misterio de la piedad. Porque el amar a la Iglesia es estar a gusto con los hermanos y con las cosas de Dios. Muero, hija de la Iglesia, que decía Santa Teresa de Jesús. Y eso, pues, evidentemente, es, no sé, un grado. Es un marca diferencia. Y, sencillamente, eso es gracia de Dios. Que tú no entiendes la gratuidad muy bien. Ya la estás viviendo. Eres hija de Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes y verás cómo vas a entender la gratuidad perfectamente. Sin necesidad de que la entiendas con el cerebro. Y por lo demás, ¿qué nos toca a nosotros? Pues obedecer a esto que le dice San Pablo a Timoteo. Pues cuando nos toque, pues daremos testimonio de que pertenecemos al misterio de la piedad y nos sentimos muy a gusto con Dios y con las cosas de Dios. Y con los que no podamos, pues siempre hay un recurso último, que es el recurso que la Iglesia jamás debe abandonar: orar por todos. Orar por todos, porque aún los que han sido poseídos por el demonio en este mundo, aún los que ya han matado a otros por odio a la fe, no tenemos por qué condenarlos. La Iglesia jamás ha condenado a Judas. Jamás. Incluso diría yo más. En Judas entró el demonio, le poseyó Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero después de entrar el demonio y poseerle Satanás, Jesucristo en la cruz oró por él. Y oró por todos los que le mataron. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y si Jesucristo oró por los que le mataron, y Judas seguro que estaba entre ellos, porque también otros de aquellos tendrían el demonio dentro, seguro que por efecto de esa oración, el demonio salió echando mistos, como decían antiguamente, y salió del cuerpo y del alma de Judas. O sea que siempre la oración, siempre el misterio de piedad, no es un misterio de exclusivismo, no es un misterio de elitismo, no es un misterio de, jo, qué buenos nosotros, qué suertaza hemos tenido, no. Es un misterio de servicio. Un misterio de servicio en el cual nosotros tenemos que orar por otros. No podemos dividir nunca a los hombres en buenos y malos. Esa no es una división de Dios. No. Porque eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Nosotros tenemos que orar desde el corazón Sencillamente porque la bondad no está ni en nosotros ni en los otros. El único bueno es Jesucristo. Y el único justo es Jesucristo. Nuestras obras no nos hacen justos. El hecho de pertenecer al misterio de la piedad no nos hace justos desde nosotros mismos. Nos hace justos desde Jesucristo, no desde nosotros mismos. Entonces, no nos podemos creer nada. ¿Qué tenemos que no lo hayamos recibido? Pero desde ahí sí que se nos da una opción muy buena y muy grande para orar por otros, para orar por todos. Si tienes tu sobrino o tu nieto o tu sobrina o no sé quién que está en una situación difícil, no pienses nunca que te debes desesperar por ello y sufrir. No, no, tú ora. Órale a Dios por ella. Y verás como no hay oración que no tenga sus resultados. ¿Cuándo lo verás? Cuando sea. Pero lo entenderás y lo verás porque están hechas las cosas así. Y la Iglesia es un sacramento de salvación. Sacramento de salvación significa, sacramento ya sabéis lo que significa, algo que oculta una realidad de gracia. El pan y el vino en la Eucaristía son sacramento. ¿Qué quiere decir? Ocultan la presencia real de Jesucristo. Porque el pan y el vino, más que mostrar a Jesucristo, lo ocultan. Pero Jesucristo se muestra ahí, en esa pobreza del pan y el vino, y desde la fe, el sacramento realiza lo que significa, realiza el amor con que Cristo te ha amado y la muerte con que Cristo murió y resucitó por ti. Y el sacramento de la Iglesia es ese. Así que vosotras, hermanas contemplativas, no dejéis de rezar nunca, en serio, y las demás también, sencillamente, y de una manera especial, por todos los que en este momento están dentro del misterio de la iniquidad. Precisamente por estos, por los que más, los que están dentro del misterio de la iniquidad, y no les condenemos antes de tiempo, y no les mandemos a los infiernos antes de tiempo, aunque estén persiguiendo a la Iglesia, aunque en este momento estén destruyendo la Iglesia, a la Iglesia no la destruye nadie. La Iglesia es mucho más poderosa que todos los que intentan destruirlos. Y dentro de 100 años, todos los que están destruyendo la Iglesia estarán más muertos que muertos. Y más destruidos que destruidos. Y la Iglesia seguirá tan tranquila. Tan tranquila. Entonces, no condenemos nosotros antes de tiempo, sino que recemos por ello. Pero San Pablo hace muy bien en decir, para que se conserve el misterio de piedad en el mundo, porque si no, el mundo está bajo el poder de Satanás, todos caeríamos bajo el misterio de la iniquidad. San Pablo hace muy bien en decir a Timoteo, guarda esto que te estoy diciendo, para que la Iglesia de Dios Santa permanezca por los siglos de los siglos en beneficio y como bendición que nos ha regalado el Señor y como sacramento de salvación. Amen.